Vamos nuevamente a Primera de Timoteo, capítulo 3. Estamos hablando sobre la vida santa del anciano, del pastor, ministro, líder, del que sirve dentro de la iglesia. Y dentro de ello estuvimos tocando algunos temas, como el último, hablamos también del, es un hombre que estudia la palabra de Dios, advierte a la iglesia de los errores, también tocamos eso. Un buen ministro vive una vida santa, santa, y es lo que vamos a entrar en esta mañana. Ahí en sus Biblias solamente vamos a mirar tres frases, porque únicamente es interesante que en Timoteo y Tito solamente tres ocasiones se usa la palabra santo, santidad, todo lo relacionado. Pero hay otra frase que resalta y es la cual vamos a aludir en esta mañana, es piedad. Se usa por lo menos 10 veces. Así que estaremos usando. ¿Qué tan importante es entonces la santidad en la vida del anciano, del diácono, de aquel que sirve dentro de la iglesia? Bueno, a través de la historia Dios llama a sus siervos para que lleven a cabo sus propósitos en el mundo. A menudo son hombres jóvenes, como Timoteo o como Tito. Con frecuencia son llamados a relevar a un pastor anciano en edad y también en su oficio. Y a estos jóvenes pastores se les otorga el privilegio y responsabilidad de alimentar al rebaño. Sin embargo, a medida que uno lee y estudia las Escrituras, descubre uno que no es fácil para la gente recibir el mensaje de un joven pastor, especialmente los más maduros en edad y en espiritual dentro de la iglesia. ¿Cómo puede un pastor joven ayudar para que la congregación escuche y crea lo que se dice desde el púlpito? ¿Se imagina? Gente madura en edad espiritual en la congregación y un joven pastor detrás del púlpito. ¿Qué puede hacer ese pastor joven para sustituir o ayudar, algo que contribuya para que el mensaje que va a dar desde el púlpito pueda ser oído? Pero no con estos oídos, sino con los oídos espirituales. Porque si usted es inteligente y piensa, yo creo que todos, Dios nos dio esa capacidad, aquí no hay nadie que tenga problemas mentales, supongo, todos se miran más o menos cuerdos. Cuando usted está escuchando a alguien predicar, si es inteligente, reflexivo, usted mira a la persona que está detrás de un púlpito. Está escuchando, tratando de asimilar lo que está diciendo la persona detrás del púlpito, pero al mismo tiempo está evaluando la persona de aquel que está hablando detrás del púlpito. ¿Es digno de creer lo que está diciendo? ¿Puedo confiar en lo que dice? Tal vez está diciendo la verdad y lo está diciendo de la manera correcta, pero su vida, uno está ahí sentado, está escuchando atentamente lo que está diciendo el joven que está detrás del púlpito, pero al mismo tiempo, tratando de asimilar las verdades que están siendo predicadas, al mismo tiempo está uno pensando en la vida de ese hombre que lo conocemos dentro de la iglesia. ¿Es digno de credibilidad? ¿Puedo creer realmente que está hablando con sinceridad? Es muy importante. Por eso la pregunta, ¿cómo puede un pastor joven ayudar para que la congregación escuche y crea lo que se dice desde el púlpito, aquí es donde entra el tema de esta mañana: santidad. Dijo Robert Murray McChain cuando tenía 20 años: la mayor necesidad de mi congregación, ¿qué creen que sería la mayor necesidad? ¿Que sea gente que viene regularmente a la iglesia? ¿Que sea gente que estudia la Biblia? ¿Sería que gente que ore? ¿Que sirva? No dijo nada de la iglesia. Dijo él: la mayor necesidad de mi congregación es mi propia santidad. No ustedes, dice, él dijo, mi propia santidad. Este joven ministro de 20 años. Estamos hablando de unas épocas aquellas, un joven de 20 años, hablar así, predicar como predicaba. Pueden leer sus sermones en internet. Tengo una página leyendo varios de estos del pasado. Es increíble, un joven de 20 años. Bueno, dijo él, la mayor necesidad de mi congregación es mi propia santidad. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. No te atrevas a predicar, a enseñar, sin cuidar de tu propia vida. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvas tú y también los que te oyen. Mi hermano, por eso cuando Timoteo 3:1 dice: el que anhela, no es un capricho de los hombres, como ya lo hemos visto. Ya lo vimos, es un llamado de Dios. Dijo una vez Spurgeon: para los que son llamados por Dios, si puedes evitar predicar, es que no eres llamado por Dios. Si puedes evitar no predicar, el que es llamado por Dios no puede evitar predicar. Dice: no tengo una congregación, el mundo entero está lleno de almas para escuchar el evangelio. Por eso cuando miramos de esos jóvenes que gradúan de los seminarios, dicen: no tengo dónde trabajar. Ve a buscar, congrega 20, 30 personas en el parque, llámalos, llévalos a tu casa, enséñales la Biblia. Por eso dijo él: si puedes evitar predicar, no fuiste llamado. Y culmina la frase diciendo él: y si fuiste llamado, debes de predicar o muérete. Si fuiste llamado a predicar, predica. Y si no vas a predicar, muérete entonces. Debes de morir. No puedes evitarlo, como dijo Jeremías. Quise resistir, pero no pude. No se puede. Entonces, la santidad es punto fundamental, dice Pablo a Timoteo. Si vas a ordenar ancianos, líderes dentro de la iglesia, tú preséntate como ejemplo en medio de todos. Preséntate como un ejemplo. Lo vamos a mirar mucho más adelante. Cuando el apóstol Pablo escribió sus cartas a Timoteo y Tito, enfatizó en la importancia de vivir una vida piadosa para aquellos que desean, anhelan el liderazgo. La devoción y piedad de Timoteo era un respaldo a su buena forma de predicar y la sana doctrina. Porque mire, puede predicar la sana doctrina, puede conocer la sana doctrina, puede predicarla, pero si no hay esa vida de santidad, es reprobado. Los predicadores jóvenes no pueden exigir respeto, ni que lo siga la congregación, al menos que viva una vida de santidad o que la congregación sea igual que el pastor también. Si es un pastor loco como abundan y tiene una congregación igual de loca como él, ahí van detrás de él. Pero si la congregación es celosa de la palabra de Dios, y el que está detrás del púlpito pretendiendo vivir una vida diferente, no lo van a seguir. Lo van a sentar allí, o Dios se va a encargar de hacerlo a un lado. Esto no es un juego. Eso no es un juego. ¿Sabe a lo que me expongo cuando estoy delante de ustedes predicando la palabra? Es como yo venir de parte de Dios. Vengo y les digo, hermanos, Dios dice esto para ustedes. ¿Puede pesar la gravedad de esto? Que yo venga yo en el nombre de Dios y diga, Dios dice esto para cada uno de ustedes. Santiago 3:1 dice, tremenda responsabilidad para aquel que enseña la palabra de Dios, que es maestro. Es muy delicado esto. Por eso cuando se trae a un anciano, o se va a nombrar como anciano un diácono, por eso se acostumbra bíblicamente, se recuerdan cuando miramos la vida de Josué, Dios a través de Moisés presentó a Josué públicamente en la asamblea, y luego Dios públicamente le dio el cargo a Josué. Ya miramos eso, y si no recuerdan pueden escuchar los mensajes de cuando hablamos de Josué. En la historia de la iglesia, cuando se ordena un anciano, un diácono, se hace públicamente. Si alguien aquí de la iglesia anhela, desea, tiene esos deseos compulsivos del Espíritu Santo de Dios para ser llamado, está siendo llamado para ser un siervo de Dios, ¿sabe lo que vamos a hacer? Voy a llamar otros pastores, otros ancianos, otros pastores. Vamos a sentarlo a usted, examinarlo cuidadosamente, y después públicamente, y después de eso se hace la ordenación pública. ¿Quién dice yo? De los varones que están aquí. Eso no es un capricho que el pastor se le ocurrió. Hermano, tú puedes para eso, tú puedes para esto. Esto no es un capricho. Tenemos que seguir los parámetros de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, el don que te fue impartido por las manos del presbiterio. Presbiterio es un grupo de ancianos, de los cuales estoy mencionando, que examinan al candidato para ser anciano. ¿Verdad que no es tan fácil? Bueno, si quiere yo le hago una carta y lo declaro, ya es anciano de la iglesia aquí. Así no funcionan. Esto requiere, demanda una examinación muy cuidadosa. Un joven que busca la santidad tiene mayores posibilidades de ser escuchado por la congregación con oídos espirituales. El carácter, del cual ya vimos 1 Timoteo 3 y Tito 1 y 2, es la expresión de santidad en la vida del ministro anciano. El carácter es la expresión de santidad en la vida del ministro. Las cartas pastorales hablan más de la santidad del anciano, del líder, que de la forma de predicar del anciano. Ahora, no es que sea menos importante la predicación. Claro que debe de, ya lo miramos la vez pasada, es alguien que estudia, que se esfuerza. Pero escuche, es que no puede existir una predicación efectiva, una predicación que afecte el oído, el corazón de las personas, sin una vida santa que respalde al que está predicando. No puede existir una predicación efectiva. Puede uno pararse aquí y decir muchos disparates, pero una predicación efectiva, o sea, que afecte el corazón del oyente, tiene que ser una vida santa que respalda al que está predicando. Si no lleva esa vida de santidad, la gente va a cerrar sus oídos, o es probable que los tenga abiertos estos, pero los oídos de su corazón, los oídos espirituales, no van a ser receptores de la palabra. Ahora, en la gracia de Dios, Dios puede honrar su palabra aún siendo el instrumento sucio, por amor al nombre de Dios y su palabra. ¿Se recuerdan David Brainerd? Como mencionaba un día, el único intérprete que encontró David Brainerd con los pieles rojas aquí en América era un borracho empedernido. Él hablaba inglés, los indios no hablaban inglés, y el único que podía traducir el mensaje de David Brainerd estaba borracho. Dios usó a Brainerd para predicar, y el traductor, un hombre borracho, para predicar, para que fuera traducido el mensaje. Dios honró su palabra, Dios honró a su siervo David Brainerd, pero el instrumento estaba oliendo alcohol. Por eso, cuando se convirtió este intérprete, dice David Brainerd en su biografía, fue el mayor gozo que tuvo cuando él se convirtió. Santidad. Santidad en la vida del hombre que va a estar detrás del púlpito. Definamos, lo vamos a mirar en esta mañana, la definición de santidad, y luego vamos a la aplicación general y la aplicación concreta. Ya hemos oído mucho de santidad, ahora lo he enfocado de esta manera. Primero, definiendo la palabra santidad. No sé, para los que no tienen, les recomiendo, si no tienen este librito, pueden ir después de que termine la iglesia, ir a la librería y adquirirlo. Se llama Lo que creemos y lo que enseñamos. Aquí contiene todas las doctrinas que creemos y enseñamos. Ustedes saben que este statement de fe es lo mismo que Grace Community Church, es lo mismo, tenemos. ¿Qué es santidad? Déjeme leerlo, es una parte de las doctrinas que tenemos aquí escritas, literalmente. Déjeme leerlo, dice, santificación. Enseñamos que todo creyente es santificado, apartado para Dios por medio de la justificación, y por lo tanto declarado santo e identificado como un santo. Esta santificación es posicional e instantánea y no debe de ser confundida con la santificación progresiva. Esta santificación tiene que ver con la posición del creyente, no con su vida práctica actual o condición. Dios nos ha justificado, nos ha perdonado nuestros pecados, por lo tanto, nuestra posición ahora estamos en Cristo y somos santos. Y vienen varios pasajes aquí. Enseñamos que por la obra del Espíritu Santo también hay una santificación progresiva mediante la cual el estado del creyente es traído a un punto más cercano a la posición que disfruta por medio de la justificación. A través de la obediencia a la palabra de Dios y la capacidad dada por el Espíritu Santo, el creyente es capaz de vivir una vida de mayor santidad en conformidad a la voluntad de Dios, volviéndose más y más como nuestro Señor Jesucristo. Y tiene muchos pasajes. Esto es la definición. Se presenta en dos aspectos. Nuestra posición, cuando usted fue perdonado por Cristo, dice la Escritura, todos sus pecados fueron perdonados. Pero mientras vive aquí en la tierra, y todavía no estamos en el cielo siendo glorificados, en la tierra estamos luchando con el pecado. Y es donde entra precisamente esta doctrina, la santificación progresiva, y es a la cual Pablo está haciendo alusión aquí en Timoteo. En estas tres cartas pastorales, la palabra santo se encuentra solamente, como mencionaba, en tres partes, pero 10 veces se encuentra la palabra piedad y sus derivados. Piedad, piadosamente, impíos, impiedad. La palabra griega es Eusebia. Así, si usted conoce una mujer que se llama Eusebia, sin duda que es una mujer bien piadosa, bien santa. Bueno, algunos más tienen el nombre. Eusebia es una expresión de la santidad práctica. Piedad es una expresión de la santidad práctica. ¿Cómo vivimos aquí mientras vamos con el Señor o nos llama a su presencia o viene por nosotros? Mientras, ¿cómo vivimos una vida piadosa? Primera de Timoteo 6:3, vamos a mirar ya algunos pasajes. Primera de Timoteo 6:3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Escuche bien, la doctrina que es de acuerdo a la piedad. La doctrina que es conforme a la piedad significa aquella que es coherente con la piedad, en contraste con la falsa enseñanza. Porque la falsa enseñanza no guiaba o no enseñaba para vivir una vida piadosa. Sin embargo, esta doctrina que es conforme, como dice aquí, conforme a la piedad, es una doctrina que produce una vida piadosa. ¿Se imagina? Usted presume que tiene la doctrina apropiada, correcta. Yo tengo la verdad. Pero en vez de vivir una vida piadosa, vive una vida impía. No es coherente. Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Otra vez, el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Quiere decir, es aquella que produce piedad. Si eres poseedor de la verdad, esa verdad está produciendo una vida piadosa. Si conoces esta doctrina, si conoces la verdad, que según piedad, como dice aquí en Tito, está produciendo en ti una vida piadosa. O como dice el Señor, te está santificando más y más cada día. Cada vez más te está apartando del pecado, te está apartando del pecado. Entendemos que nadie es perfecto, nadie lo es. Pero esta doctrina, tú conoces la doctrina, la verdad que según piedad, te está apartando más y más, te está apartando del pecado, llevas cada vez más y más una vida apartada del mundo, separado, apartado. Sana doctrina. Si tienes la sana doctrina, sana enseñanza, conoces, eres poseedor de la sana enseñanza, eres poseedor entonces de una vida santa, de una vida piadosa. Pero si dices que posees el conocimiento de la vida, de la doctrina sana, pero no posees una vida piadosa, eres una contradicción. Eres una contradicción entonces. Esto es lo que San Pablo llama la santidad práctica. La santidad que la expresas todos los días. Usted mira, por ejemplo, sabemos que Timoteo es pastor de la iglesia de Éfeso. fue dejado para que estableciera ancianos. Usted mira la carta de Timoteo, mira la carta a los Efesios, se va a Hechos y mira lo que pasó en aquella iglesia. Usted se va a dar cuenta que esta carta usa tres capítulos, Efesios, para dar doctrinas fundamentales, el fundamento de la iglesia, como dice el capítulo 2, los últimos versículos. Cristo siendo la piedra angular, es donde descansa la iglesia, y la doctrina de los apóstoles. Pero apenas deja el capítulo 3 y llega al capítulo 4, mire cómo dice Efesios 4:1. Ha dejado el tema doctrinal y se enfoca ahora cómo va a practicar la doctrina que ha aprendido. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Ahora vas a aprender cómo andar. Ya conociste la doctrina sana, buena, pero ahora, ¿cómo vas a vivir aquí en la tierra? Es cierto, ya conoces, tus pecados fueron perdonados, por gracia fuiste salvo, te han resucitado juntamente con Cristo, estás sentado allá en las alturas juntamente con Cristo, dice el capítulo 2, capítulo 1. Pero mientras llegas a ese lugar, en tu posición ya estás allá, pero todavía estás en la tierra ahora, no te olvides. Eres peregrino aquí, eres extranjero, pero todavía no vas a tu hogar, tu patria, donde vas a vivir la eternidad. Mientras estás aquí, mira cómo debes de andar. Otra vez, la santidad. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Tiene que leer Timoteo y la carta a los Efesios y en Hechos para que entienda todo el mensaje que el apóstol Pablo está tratando de dar a Timoteo. Y todas las cartas de Pablo son así. Usted mira Romanos, por ejemplo. Usted los primeros 11 capítulos de Romanos. Doctrina de la justificación por la fe. Perdón, la obra de Cristo, la salvación por gracia. Israel en los planes eternos de Dios, la iglesia, pueblo gentil. Pero apenas deja el capítulo 11 y entra en el capítulo 12, versículo 1. Y otra vez el ruego de San Pablo como en Efesios. Os ruego, hermanos, os ruego, debido a todo lo que ustedes han aprendido, a la posición que tienen, todas las riquezas de la doctrina que han aprendido, de la posición que Dios les ha dado en Cristo ahora, debido a ello, les ruego, hermanos, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Y no se conformen con la vida del mundo, el sistema del mundo. Renuévense transformando su entendimiento. Otra vez, santidad. Entonces, cuando miramos aquí en las cartas, en donde he leído al pasaje de Tito y de Timoteo, es fundamental la vida santa del hombre que va a estar detrás de un púlpito. Solamente quiero leer, para no tomar mucho tiempo, algunos pasajes que tengo aquí en las cartas pastorales que hemos visto. Dice: una sociedad que contribuya a la piedad. Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Oremos para que vivamos piadosamente. La necesidad de ejercitarnos para la piedad. Primera de Timoteo 4, 7 y 8. Dice que te ejercites, pero no levantando pesas, que tengas unos músculos, que haces tus push-up ahí y te mantienes fuerte y esbelto o esbelta. No, dice, ejercítate, ¿en qué? En la piedad. Sí, el ejercicio corporal, Pablo le dice a Timoteo, te sirve para algo, para que te circule mejor la sangre, se te quite tu estrés y todo, pues todo para lo que te ayuda. Pero la piedad tiene beneficios para el presente y para la eternidad. ¿En qué te quieres ejercitar entonces? Pues mejor en la piedad. Claro, también sigue corriendo si quieres, pero no por correr descuidas la piedad. Entonces, ejercítate en la piedad, una vida santa. Vivir en forma opuesta al mundo trae persecución, dice las cartas pastorales, segunda de Timoteo 3:12. Todos los que quieran vivir piadosamente, santamente, padecerán persecución. La apostasía, segunda de Timoteo 3:12, okay. La apostasía es evidente por la hipocresía. Segunda de Timoteo 3:5. Dice que tendrán apariencia de piedad. Es como las mujeres beatas que van a la misa a las 6 de la mañana, ¿no? A veces todas greñudas y todo van caminando por ahí, dándose golpes de pecho. Pero ustedes saben, el corazón está podrido de maldad. Pablo le dice a Timoteo, ahí el 3:5, la hipocresía religiosa dentro de la iglesia. No faltas los domingos, hasta los miércoles, a veces por equivocación llegas también. Pero es una vida de apariencia. Una apariencia de piedad. Como Jesús dijo que el muerto, miras el sepulcro, la lápida muy hermosa, pintada de blanco, pero allá abajo están el muerto. O sea, este es otro mensaje en las cartas pastorales que tiene que ver con la santidad, la piedad. No quiere nada de apariencia. Lo incompatible de la impiedad y la piedad en la sana doctrina. Tito 2, 11 y 12. Por eso dice que renuncies. Si quieres vivir una vida piadosa, de santidad, habla de renuncia. Renuncia a aquellas cosas que te estorban para vivir la vida piadosa. Otra vez, no estamos hablando de nuestra posición, que estamos en el cielo. Estamos hablando de la vida práctica, aquí en la vida, todos los días. ¿Cuáles son las fuentes de la impiedad? Segunda de Timoteo 2:16, Tito 2:12 y segunda de Timoteo 3:2. Las fuentes de impiedad. Es lo que varias veces he enfatizado aquí. La gente se la pasa hablando de genealogías, de el mundo de 6,000 millones de años, y que encontraron el hueso no sé de quién, la bata no sé de quién, el colmillo de un elefante, y que la prueba del carbón, y se ponen a discutir en mitos, en fábulas. Hombre, tú no tienes ni 100 años si te pones a hablar de esas cosas. No te llevan a nada. Mejor apártate del pecado. Aprende a tratar mejor a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Sé un buen trabajador. Apártate de las concupiscencias de tu carne. Pero estás con tus genealogías discutiendo. ¿Te va a hacer más santo la genealogía? Miré por ahí un artículo, dicen que todos los apellidos que terminan con Z somos bendecidos. Dije, pues voy a mirar, yo termino con Z, a ver dónde estoy. Pues no tuve mucha esperanza. Mejor me quedo donde estoy. Piedad, santidad. Por último, 1 Timoteo 5, 4 y 8. El hogar es donde comienza la piedad, la santidad. Un esposo piadoso, una esposa piadosa, unos hijos piadosos, una iglesia piadosa también. Cuando vemos la congregación aquí o en cualquier congregación, conflictos que surgen entre gente, yo me tengo que sentar y reflexionar y analizar esa persona o personas o familia. Y mi conclusión es muy simple a la luz de la Escritura. Son muy conflictivos aquí porque no están viviendo una vida piadosa tampoco como familia. Es el reflejo. Es el reflejo. Ahora, cuando vemos la apariencia que mencionábamos también aquí, puede también existir esto, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Puede venir aquí en la iglesia, igual, una vida de apariencia, pero después Dios los exhibe. Ahí mismo en las cartas estas pastorales, algunos sus pecados los alcanzan aquí, si no, los alcanzan después en el juicio. Pero siempre. Entonces, esta es brevemente una definición de lo que es santidad. Ahora vamos a aplicar la aplicación general. Cuando digo aplicación general, tiene que ver con los cristianos. La aplicación concreta tiene que ver con el anciano, el líder. ¿Es diferente? Bueno, vamos a ver primero la definición general. Lo que mencionaba de Murray estaba refiriéndose a él en su posición de un líder. Pero cuando miramos las cartas que Pablo escribió aquí a Timoteo y a Tito, enfatizó la importancia de vivir una vida piadosa, santa, no solo para aquellos que iban a ser ancianos, diáconos, líderes dentro de la iglesia, sino a todos. Primera de Timoteo 2:8. La palabra es todos. Quiero que todos los hombres, o quiero que los hombres, si tienen ahí en su Biblia, son las palabras, digo, únicas que se menciona esto, aunque está permeable las cartas con santidad. Si tienen 2:8, quiero pues que los hombres, no solo los líderes, los hombres en todo lugar levantando manos santas, sin contienda. Segunda de Timoteo 1:9 es donde también se encuentra la palabra. 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y Tito 2:14 viene implícita la palabra, no se menciona, pero escuche lo que dice el 14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y escuche, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Purificar, santificar, limpiar, viene implícita la palabra. Son los únicos lugares que se encuentra la palabra en estas cartas. Sí, porque si no, en esta mañana usted puede pensar y decir, bueno, Pablo eso le pedía a los ancianos, diáconos, ellos vivan de esa manera, pero nosotros, nuestra vida es más ligera, más libre de tanta demanda, tanta exigencia, nuestra vida puede ser diferente. Bueno, pero con estos pasajes como el de Tito, un pueblo está haciendo alusión a todos. Segunda de Timoteo 2:19, si lo tienen ahí, Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, otra vez una referencia a todos, y apártese de iniquidad, otra vez santidad, lo opuesto a iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú estás invocando el nombre de Cristo, ¿se espera qué? Te estás apartando de iniquidad. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se santifica o se limpia, otra vez la palabra, de estas cosas, será instrumento para honra, otra vez, santificado, santo, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Note el énfasis que hace el apóstol Pablo: si alguno se limpia de estas cosas, es una acción, es un efecto activo en la persona. Si alguno se está limpiando de estas cosas, de inmundicia, el vaso está disponible para ser usado. Santidad, entonces. Ahora, si quisiéramos aún mayor información, todo, usted sabe, qué parte de la Biblia o qué parte que excluya la demanda que Dios busca un pueblo santo. Toda la Escritura, dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Efesios 5:25, hablando de la iglesia, 25 al 27, Dios quiere una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Otra vez, podemos hablar de la posición que tenemos en Cristo, pero estamos hablando en la vida práctica. Una iglesia pura. Pero donde quiero que vayan todos es en Primera de Pedro 1:13. Quiero señalarles algunas cuatro cosas que encuentro aquí. Primera de Pedro 1. Santidad, el verso 13. Si están ahí en sus Biblias. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento para la acción, dice la versión de las Américas, para la acción. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Déjeme señalarle unas cuatro cosas que podemos mirar aquí. Porque a veces, como les menciono, la vida santa, como que siempre lo mira uno como algo negativo, como algo que tratamos de olvidarlo, de hacerlo a un lado. Déjenme mencionarles cuatro cosas aquí. Ya miramos el carácter, como les mencionaba, el carácter es una expresión de la santidad. Ahora, quise mirar esta comparación. El carácter es como la luna. Yo no sé usted cuando estaba chiquito. Yo cuando estaba pequeño, y todavía a veces me confunde un poco eso. Cuando usted se mueve, como que la luna lo va siguiendo, ¿no? Yo pensaba eso cuando estaba pequeño. Y a veces todavía pienso como que me anda siguiendo. Le comentaba a alguien en esta semana de cuando entró el cine por primera vez en el rancho donde yo nací. Pantallas gigantes, blanco y negro. En ese lugar donde yo nací no había luz, no había agua, no había gas, no había nada de esas cosas. Humilde el pueblo. Y cuando llegaba al cine con su planta eléctrica proyectando las películas ahí, pues para el pueblo era novedoso. Y yo, como niño pequeño, pues travieso, me gustaba llegar el primero y sentarme aquí, y la pantalla la tenía así enfrente de mí. Y miraba las películas, y a veces, me acuerdo un día miré una de carreras de carros. Ve como locos manejando, allá ni carros había donde nací, en esa época. Estaba sentado ahí mirando, y viene el carro, y que me hago a un lado porque pensé que me iba a atropellar. O sea, la impresión que uno tiene, bueno, uno, yo nunca había mirado ese tipo de cosas. Se imagina de repente, Hay cosas que se nos hacen chistosas, curiosas, como les menciono de la luna y estos incidentes que tenemos. Ustedes saben que la luna no tiene luz. No tiene. Cuando llamamos que está media luna, pensamos que está alumbrando solo la mitad. Un cuarto, pensamos que nada más un cuarto está alumbrando. Y ustedes saben que no está alumbrando solamente. El sol está tapando una parte de la luna. El sol está tapando una parte de brillando nada más. Y es por eso que solamente nos da la mitad que podemos mirar. Pero la luna no tiene luz propia, solamente refleja la luz del sol. Si la luz no tiene propia y está reflejando la luz del sol, Cristo se fue al cielo cuando ascendió. ¿Cómo su cuerpo refleja la persona de Cristo? Su persona. Dice la Biblia que la iglesia es su cuerpo. ¿Cómo se da a conocer el Señor? A través de su cuerpo. Bueno, aquí en Primera de Pedro 2 también nos dice, antes de que miremos el 1, dice que somos una nación santa. Es lo que somos. Si lo tienen ahí, pueden mirarlo. Están el 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, o sea, nación santa, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fuimos adquiridos por Él. Y miren el motivo, la razón. Dios tenía un motivo para salvarnos y dejarnos aquí. Porque mire, por ejemplo, el Señor viene a mi vida, me salva. Viene el Señor a su vida y lo ha salvado. Para que no sufra, me hubiera llevado inmediatamente. Ya soy salvo, voy a ir al cielo con Él para siempre. Me hubiera llevado, se lo hubiera llevado también a usted. Pero no pasó de esa manera. El motivo, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos dejó el Señor con un motivo muy grande: anunciar el nombre glorioso de Dios en toda la tierra. Para eso nos dejó. Y la mejor manera de expresar quién es Él, si Él es santo, su pueblo también es santo. Por eso dice aquí. Entonces veamos las cuatro cositas aquí que quiero mencionarles en uno, ahí de Pedro. ¿Cuál es mi posición? El 1:14. Soy un hijo. El 14, pero un hijo obediente. Un hijo, pero obediente. Porque hay hijos también que no son obedientes. Esa es mi posición. Mi nueva adaptación. El 14. No me conformo, no me adapto a la vida que llevaba en el pasado. No me conformo a los deseos que antes tenía cuando estaba yo viviendo una vida ignorante. Yo lo he entendido ahora que he conocido a Cristo. Usted lo ha entendido. Bueno, ahora no me voy a conformar, no me voy a adaptar a ese tipo de deseos que antes satisfacía en mi vida. Y me adaptaba y me gustaba vivir ahí porque era ignorante. Pensaba que ciertas cosas me daban placer. Pensaba que ciertas cosas satisfacían mis necesidades emocionales, físicas y de cualquier índole. Pero cuando venimos al conocimiento de Cristo, he entendido que nada de esto que antes me satisfacía, nada de ello es real, no trae alabanza a Dios y no contribuye para la edificación de mi vida. Por lo tanto, tengo una nueva adaptación. Voy a, como dice Romanos 12, ser modificada mi conducta, modificado mi estilo de vida por medio de la renovación. El versículo 15 al 17. Mi meta ahora, ¿qué es lo que anhelo? ¿Qué es lo que busco? Bueno, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Es inclusiva. Toda tu manera de vivir. Dios no excluye ningún área de tu vida en la cual tengas libertades para actuar. Es inclusiva toda tu manera de vivir. No solo cosas de cuando vienes aquí a la iglesia. Oh, sí, porque vengo a adorar a Dios, vengo a escuchar, vengo como iglesia. No, no, no. Dice que en toda tu manera de vivir. ¿Cómo te conocen en tu trabajo? Andas con pura gente impía y para no sentirte menos que los demás te has dejado arrastrar por la misma conducta de ellos. Es más, ni les has dicho que eres cristiana o cristiano. Ni saben. Que no, cuídate, no te vayan a mirar que llevas una Biblia en tu bolsa. O sea, toda tu manera de vivir. ¿Cómo te conocen, jovencita, jovencito, en la escuela? ¿Les has dicho a los demás que eres cristiano? Bueno, si les dices, vive como cristiano, si no, mejor cállate la boca. Si no, van a tener un alto concepto tremendo en contra de la iglesia de Cristo. No tú, la iglesia del Señor y por ende la gloria de Dios. Va a ser blasfemado el Señor. Va a ser blasfemada su iglesia. Toda tu manera de vivir, una nueva meta. Quiero más de ti, Señor. Quiero vivir una vida santa cada día. Eso es. ¿Cómo? Toda el área de tu vida. ¿Me puedes decir una que quede excluida? No hay ninguna. Toda tu vida, todo, todo. ¿Cómo te comportas aquí, allá y donde quiera que estás? Todo. Esta es la nueva meta, esta es la santidad de la cual estamos haciendo referencia. Por último, el verso 18 y 19. Tu posición que tienes, tu nueva adaptación y tu meta, ¿cuál es tu motivación? Ah, mira el 18. Sabiendo. Es que sé. Escucha. Es que sé. ¿Quién pagó? ¿Cuánto pagó? ¿Qué fue lo que pagó por mi rescate? Esta es mi motivación, sabiendo, dice el 18, que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles. 19. Yo sé que el precio fue con la sangre preciosa de Cristo. Y esto me motiva a apartarme de la inmundicia y vivir una vida santa cada día, porque sé que el precio que se pagó fue un precio alto. Si tú vienes a la cruz, si tú vienes cada primer domingo del mes y tomas la Santa Cena, y tu corazón no reflexiona, no se humilla y no te motiva a apartarte más de la maldad, todavía no has sabido lo que costó tu rescate. Pero Pedro dice, sabiendo cuánto costó, sabiendo quién pagó por mí. Mírelos, que en México y otros lados hay el secuestros, tienen que pagar un rescate de 4 o 5, algunos millonarios, 10 millones de dólares. Una cantidad extra, muy alta para nosotros. Pero tu rescate costó la sangre de Cristo. ¿Sabes eso? ¿En verdad sabes cuánto costó tu rescate? Porque si realmente sabes, debe de ser una motivación para vivir santamente en toda tu manera de vivir. Pero si estás viviendo de otra manera, déjame decirte, todavía no sabes cuánto costó tu rescate. Todavía no conoces quién pagó tu rescate. No estás dando el valor de aquel que quiso salvarte. Esto es. Entonces, ¿Quién pagó? El Cordero. ¿Cuánto pagó? El costo, su sangre. Mi hermano, todo esto, como dice el 19, con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, por medio de él, dice el 21, creemos en Dios, resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Él va a decir en su carta, Pedro, nuestra esperanza es una esperanza viva. Es una esperanza viva. Ahora, cuando usted ya sabe esto, toda su manera de vivir va a vivir una vida santa. Quiere complacerlo a él, quiere exaltarlo a él, quiere agradarlo a él. Bueno, esta es la santidad y esta es la aplicación general. Ahora, la aplicación concreta es algo similar. El líder, anciano, pastor, diácono. Déjeme decirle, o déjeme preguntarle, esto que acabo de presentar, eso es general para toda la iglesia. Ahora, ¿usted va a demandar menos para el hombre que está detrás del púlpito enseñando la Biblia? No. Una cita de Spurgeon dijo: oras regularmente, oras como cristiano. Pero tú que estás comisionado para la proclamación del Evangelio, vas un paso adelante. Las exigencias son diferentes. Si la aplicación general, lo que acabo de presentar, eso es verdad, ¿qué se puede esperar? ¿Se va a conformar la congregación con menos de lo que se le exige a la congregación? No. Por lo menos el líder debe ser igual que la congregación, pero se espera mucho más porque los estándares y el compromiso y la posición son diferentes. Vive diferente. Diferente. Esa es la aplicación concreta. Y es donde Pablo llama esto santos. Por eso habla del 3:1, hablando del carácter. Debe de ser irreprensible, irreprochable. Hijo Timoteo, tu conducta. Por eso te escribí esta carta, dice 3:15. Por eso te escribí esta carta, por si tardo, dice, para que sepas cómo debes de conducirte. Quiero que sepas cómo debe de ser tu conducta. Sí, mi hermano, esto habla de la posición. Esta demanda sacrificios, renuncia, abstinencia, pero no como un mandamiento, otra vez, sino como lo que acabamos de mirar de Pedro. Sé lo que costó mi salvación, sé quién pagó por mí, voy a agradarle a él. Ya no es una imposición, no hagas esto, no hagas esto, puro, no estamos entrando en legalismo, estamos hablando de aquello que fluye, algo natural. Si Dios te ha llamado, hay esa pasión en ti por agradar a Dios. Una vida diferente a los demás. Déjeme terminar leyendo algunas frases que saqué aquí de la Biblia. ¿Qué tanto le dice Pablo a Timoteo? ¿Cómo va a aplicar disciplina eclesiástica si vive igual? Mira, Timoteo, vas a corregir a alguien que anda mal, tú tienes que andar bien. Si no, no puedes aplicar disciplina. Porque cualquier pastor joven que le quiera uno llamar la atención, estás en pecado. Sí, pues todos somos pecadores. Y algunos más atrevidos, pues tú vives igual. Dice Pablo a Timoteo, preséntate como ejemplo. Y si te presentas como un ejemplo intachable, debes de encontrar satisfacción. Acusaciones no las puedes evitar, pero siempre vas a ser hallado inocente. ¿Cómo recuerdan Daniel? Entonces déjenme leer algunas frases. dice que tiene que ser distinto, tiene que haber una distinción en el líder por la posición y el oficio que desempeña. Manda y enseña, dice 4:11, 1 Timoteo 4:11, manda y enseña. 1 Timoteo 4:12, sé ejemplo, Timoteo. 4:13, ocúpate en la exhortación. 5:7, manda. 5:20, reprende. 5:22, no participes en pecados ajenos. 5:22, consérvate puro. 1 Timoteo 6:11, huye de estas cosas, de estas pasiones. 2 Timoteo 2:1, esfuérzate, sufre, lucha, trabaja. ¿Se recuerda lo que dice en Timoteo? Esfuérzate como el soldado, sufre penalidades, lucha como atleta, trabaja como un agricultor. ¿Qué piensa? ¿Anhelas el obispado? ¿Y piensas poner tu hamaca ahí en la playa y mira que eso? No, dice, el que anhela va a llorar, va a sufrir, va a luchar, va a renunciar, va a abstenerse de cosas. ¿Por qué? Porque quiere agradar a aquel que lo salvó. Ahora, no siempre se va a complacer a las personas, pero estamos hablando que es las demandas del que es líder. Huye de estas cosas, esfuérzate, sufre, lucha, trabaja, evita, huye, desecha. Estoy segundo de Timoteo 2:16. Sí. Busquen, por favor, en Gálatas 5 y vamos a leer ahí para terminar en esta mañana. Por si alguno todavía tiene sus dudas, lo que estamos hablando de santidad. No se conforme con menos. No se conforme con menos. Siempre aspire a lo supremo porque quiere agradar a su Salvador. Gálatas 5, en estos días, como ustedes nos han escuchado, hay tantas aberraciones dentro de los maestros o los que predican y aún dentro de la iglesia, y mucha de la enseñanza falsa se debe precisamente a su ignorancia y se refleja en la vida que viven cada día. Ahora, hay otros que viven, o más bien, que poseen buena enseñanza, pero viven una vida de apariencia. Y no sé cómo han sido tolerados, no sé por qué la gente lo ha permitido también, pero más y más hombres están viviendo vidas sucias y las congregaciones están dando esos permisos, esas libertades. Hablaba en estos días con un pastor apenas en esta semana, me dice que por qué no teníamos un nombre pues como Iglesia Bautista o algún nombre. Le dije, la verdad no confío ahora en ningún nombre, ninguno. Digo, antes significaba algo tener un nombre, ahora no significa nada. Le mencioné, digo, yo trabajé con los bautistas conservadores, no tienen nada de conservados ahora. Trabajé con Southwestern Baptist, no tienen nada tampoco. Con American Baptist ni siquiera me metí, porque son liberales hasta más no poder. Southern Baptist, la organización mucho más grande, en general mantienen la doctrina, el mensaje, el mismo, dicen, la confesión bautista, pero la práctica es totalmente muy diferente a lo que enseña la Biblia. ¿Por qué? ¿Será que muchos de ellos aún no son cristianos? ¿Qué dice la Escritura? Y se los dejo a su consideración, que el Espíritu de Dios lo escuchemos lo que dice. Si tienen su Biblia, 5, lo hemos leído y lo sabemos, lo hemos escuchado varias veces. Verso 16, si lo tiene. Y quiero leerlo en la versión que tengo aquí de las Américas. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Si lo tienen allí, ok, lo voy a leer nuevamente. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu Santo es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, dos puntos, piensen esto, estas son las obras de la carne: inmoralidad, impurezas, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Son evidentes las obras de la carne. Ahora, en contraste, el fruto del Espíritu Santo, en donde ya habita, en la vida de aquella persona donde habita ya el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, dice el 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, o sea, las obras de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ustedes, al escucharlo, cada uno, los que no lo saben, la mayoría lo sabemos, debemos de pensar en esto: una vida santa, la iglesia, y una vida santa del que está también detrás del púlpito, un anciano o un diácono, cualquier persona que sirve en la iglesia. Así que culminamos en esta mañana. Padre, gracias, Señor, en esta mañana, oh Dios, porque nos has permitido transitar por medio de estas partes de tu palabra a través de estos meses, Señor, y todo es una señal de que estás buscando, como dice tu palabra, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo purificado, apartado, cada día más y más, Señor, apartándose de la inmundicia, de la maldad, Señor, no tanto externa, porque podemos solamente ser de apariencia. Esto habla de cómo transformas nuestro corazón allá adentro, como dice tu palabra en Hebreos 4:12, que tiene la capacidad, Señor, para distinguir, para dividir el alma, el espíritu, coyunturas, todas esas áreas profundas dentro de nuestro ser. Tu palabra tiene la capacidad para ir separando, oh Dios. Ayúdanos como iglesia, Padre, queremos agradarte a ti, Señor, no solamente de apariencia, sino una vida santa que fluye de un corazón que busca agradarte cada día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias también por estos desafíos que tenemos delante de nosotros. Sabemos que es difícil en el mundo en que vivimos, Señor, pero nos has dado los recursos, Señor, para salir victoriosos, Señor. Nos has dado tu palabra, nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, viviendo en nosotros. Nos has dado la comunión de tu iglesia, Señor, nuestro Dios. Gracias por los recursos como la oración, herramientas que nos has puesto, Señor, para, mi Dios, salir victorioso cada vez, Señor, cuando hay la tentación, la lucha. Padre, gracias, mi Dios, en el nombre bendito de Cristo. Amén, Señor.